Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre COVID-19, vacunas, dudas y respuestas, parte 2. Y para abordar este tema tenemos invitado al doctor Edgar Cervantes Trujano. Bienvenido, doctor.
Buenas tardes. Agradezco mucho nuevamente la invitación y es para mí un gusto poder estar nuevamente con ustedes en su programa.
Te agradecemos mucho. Les platico brevemente sobre nuestro invitado. Edgar Cervantes Trujano es médico cirujano por la Universidad Veracruzana. Posee alta especialidad en alergia e inmunología clínica pediátrica. Maestro en ciencias químico-biológicas por el Instituto Politécnico Nacional. Actualmente es jefe del Servicio Responsable Sanitario de Inmunología Clínica de la Unidad de Servicios Externos e Investigación Clínica del Instituto Politécnico Nacional. Pues doctor, pues vaya que nos quedamos en una muy buena charla y pues como lo decíamos, seguimos teniendo cada vez más dudas y comentarle pues que pues de repente uno escucha tanta información que a veces es tan contrastante. Y precisamente para recordarle un poco a nuestros radioescuchas, estábamos platicando en el programa pasado sobre pues qué vacuna pues es más efectiva. ¿Qué nos puede decir respecto a esto y comentarnos más de ello?
Bueno, como habíamos comentado en la plática previa, no tenemos una vacuna más efectiva. Lo que tenemos son diferencias en la seroconversión, lo que significa cuánto anticuerpos están produciendo los pacientes o las personas que se inocularon después de la vacunación. De vez pasada, rápidamente retomo la idea. Tenemos tres tipos de vacunas: virus enteros, atenuados, de vector y de RNA mensajero. Las de vector dan la seroconversión más bajita, estamos hablando de un 65-75% en promedio, más o menos. Las de vector son un poquito más elevadas, van desde el 85% al 90-91%, y las de RNA son las que tienen la mayor seroconversión, con el 91% al 93-94%.
Muy bien, doctor. Ahora vamos a adentrarnos precisamente pues más al tema de las vacunas. Hay muchas dudas al respecto pues de la combinación de las vacunas, que si se puede combinar una con otra, que si tiene una tecnología distinta y otra. También, por favor, que nos comente si cree que sea necesario seguir aplicando pues todos estos refuerzos tan constantes de aquí en adelante.
Muy bien. Quiero poner algo muy claro sobre la mesa. Estamos ante una situación inédita. Es una pandemia que nunca antes habíamos vivido. No podemos realmente saber cómo va a evolucionar la pandemia y hasta el día de hoy nadie tenemos una bolita de cristal para decidir qué es lo mejor. Creo que aquí lo más importante es ir conociendo la información científica que va siendo día con día para ir pues, tomando las mejores decisiones. En cuanto a tu primera pregunta, al principio de la pandemia, no sé, muchos de nuestros radioescuchas recordarán, la OMS dijo que las vacunas no eran comparables, que no se podía mezclar vacunas y que si te vacunabas con una de vector o con una de RNA, debes de completar el esquema como tal. Y esa fue la información que tuvimos al principio de la pandemia con la vacunación. En España se hizo un estudio piloto donde se combinó la primera dosis con AstraZeneca y la segunda dosis con Pfizer. Y lo que se demostró en ese estudio es de que había una mejor seroconversión. Como platiqué previamente, Astra tiene una seroconversión alrededor del, vamos a dejarlo en cifras redondas, 91%. Y Pfizer tiene 93%. La combinación de las dos nos dio una seroconversión del 96%, es decir, un poco más elevado la seroconversión. En otros países, por ejemplo, Argentina, hicieron lo mismo, no en un estudio clínico, sino por necesidades. Vacunaron primero con una de Astra y luego vacunaron con Pfizer y documentaron lo mismo. El día de hoy, entonces, la OMS ha recomendado de que se pueden combinar las vacunas. Que si me vacuné primero con una de vector, la de refuerzo idealmente debe ser con una de RNA. O a la inversa, si me vacuné primero con una de RNA, la de refuerzo debería ser de vector. Entonces, para cerrar la idea, ¿es recomendable mezclar las vacunas? Si es posible, sí, sí es recomendable, siempre y cuando sigamos por lo menos lo que tenemos hasta ahorita en los estudios clínicos. Es decir, una de vector con un refuerzo de RNA o dos de RNA con un refuerzo de vector.
Perfecto.
No tengo información para decirte si la de virus entero siga este mismo mecanismo. No tengo esa información. La segunda que me preguntabas, ¿es recomendable seguirse vacunado de aquí en adelante? Aquí voy a tener una pequeña discrepancia con mis compañeros, tanto epidemiólogos como infectólogos. Ellos van a afirmarnos que sí es recomendable seguirse vacunando año con año o cada vez que haya un refuerzo, cada vez que se diga un refuerzo, para justamente fortalecer la inmunidad y tratar de disminuir los riesgos de la infección. Mi comentario muy personal como inmunólogo es que una vacuna que requiera refuerzos anuales, anuales y anuales, como sucede con influenza, no es una vacuna del todo eficaz desde el punto de vista inmunológico. Que quede muy claro, yo hablo como inmunólogo. Yo no recomendaría estarse vacunando a cada ratito con vacunas porque no sabemos también, en la realidad, qué posibles efectos secundarios pueden llegar a tener a mediano y largo plazo con estas vacunas. Comenté previamente, son vacunas que tienen máximo 2 años de estudios clínicos. Entonces, tenemos que seguir conociendo más. Sabemos que son seguras, sí, sabemos que son eficaces también, pero no sabemos a cuánto tiempo. Entonces, decir en este momento, sí hay que vacunarse cada año de aquí a la eternidad, es muy aventurado. Tendríamos que ver cómo van los estudios clínicos, por eso es que se están haciendo.
Claro. No, y además, como lo acabo de comentar, ¿no? O sea, seguirse revisando para ver precisamente pues cómo está siendo, pues digamos, no sé si esté bien dicho, vaya, la eficacia, si está siendo realmente útil. Creo que sería la pregunta, más bien el comentario útil, y pues que se siga valorando, ¿no? Como bien lo dice, creo que es muy temprano todavía para saberlo, pero pues bueno, pues más adelante pues espero o esperamos todos pues seguir teniendo más información al respecto.
Yo en este sentido, para finalizar, puntualizar, ¿es válido tener 3 vacunas? Sí. Es decir, quedarnos con 3 dosis. Las 2 iniciales con las que se hizo la vacunación inicial y luego la dosis de refuerzo. Ya una cuarta, una quinta dosis, yo lo dejo entera de juicio al reserva de cómo vaya evolucionando la pandemia.
Ahora bien, doctor, ¿es lo mismo una colocarse, digamos, en una tercera dosis una vacuna normal o los famosos boosters? ¿Es lo mismo?
Es lo mismo. El término booster significa que es refuerzo, en donde el sistema inmunológico ya reconoció previamente a la vacuna, ya montó una respuesta de memoria, y ahorita lo que hacemos nada más es como volver a despertar el sistema inmune. Igual, si me permites unos minutos para explicar a la audiencia cómo funciona el sistema inmunológico. El sistema inmune reconoce un virus, monta una respuesta de celular, con células T, células B, monta una respuesta de anticuerpos. Esos anticuerpos van a tener una vida media variable de varios meses y después van a morir porque es normal. Los que quedan vivos son las células T de memoria y las células B de memoria. Esas células T y B de memoria, o linfocitos T y B, se van a los ganglios linfáticos y se quedan en estado como de hibernación. Es decir, están vivos, pero están dormidos. ¿Qué hacemos con un refuerzo? Lo que es que entre nuevamente la vacuna en el cuerpo y hace que esos linfocitos T, linfocitos B, se vuelvan a despertar. Despierten su sueño y vuelven otra vez a proliferar y a producir anticuerpos. Lo que estamos haciendo es despertar a nuestro sistema inmunológico, se llama booster o refuerzo. Okay. No, eso es todo lo que hacemos con una dosis de refuerzo. Y es una vacuna más para volver a activar nuestro sistema inmunológico.
O sea, son iguales, digámoslo así, puede ser.
Son iguales.
Ah, ok, perfecto. Eso es un buen punto para aclararlo. Ahora bien, doctor, estamos cerca de terminar el programa, pero antes quisiera preguntarle, pues hay un tema muy controversial, por lo menos aquí en México. ¿Qué sucede con los niños que, pues en este caso, no se han vacunado? Hay que recordar que, pues en este caso, pues no se han vacunado a los niños menores de 12 años. Y pues bueno, al parecer, pues se ha visto un incremento de riesgo de contagios precisamente en esta población. La duda concretamente es, ¿cómo podemos protegerlos y qué recomendaciones puede usted darnos para proteger más a nuestros niños?
Muy bien. Primer punto importante. Efectivamente, por decisiones políticas de nuestro país, los niños menores de 12 años no han sido vacunados. La justificación política es de que en ellos la infección es mucho más leve que en los adultos. Y tiene razón. Los niños, gracias a Dios, cuando llegan a contagiar de COVID, solo cursan con 1-2 días máximos de síntomas, de fiebre, de gripa, ataque de estado general, y generalmente se recuperan rápidamente. También es cierto que menos del 1%, pero lo hay, se llega a tener una complicación grave que requiere llegar al hospital, incluso manejo en terapia intensiva, que sí los hay, pero son los menos. Ahora, ¿qué podemos hacer por nuestros pequeños? No solo por nuestros pequeños, por nosotros también. ¿Qué tenemos que hacer? Algo muy sencillo. Tenemos que mantener nuestro sistema inmunológico de manera óptima. ¿Cómo lo podemos hacer? Con 3 cosas. Primero, actividad física con impacto cardiovascular. ¿Es lo que significa? Significa que hay que hacer ejercicio 20 minutos 5 veces a la semana. Con 100 minutos a la semana de actividad física de tipo cardiovascular, mejoramos el sistema inmunológico. ¿De qué manera? Cuando hacemos actividad física, el sistema inmune genera leucocitos y genera células natural killer, las cuales son indispensables para contener las infecciones virales. Entonces, hacer ejercicio 20 minutos 5 días a la semana nos va a mejorar nuestro sistema inmunológico. Segundo, alimentación adecuada. ¿Y a qué me refiero con alimentación adecuada? Frutas y verduras. Las frutas y las verduras contienen vitaminas y minerales necesarios para una óptima respuesta inmunológica. Entonces, como padres, podemos hacer que nuestros hijos hagan ejercicio, coman frutas y verduras. Y finalmente, ya es un poco más difícil, pero también es válido, tratar de no entrar en psicosis. El estrés, pero sobre todo lo que es la angustia. Ahí yo tengo muchos pacientes que están angustiados, viven angustiados por el COVID. La angustia va a hacer una inmunosupresión, es decir, va a disminuir la respuesta inmunológica. Entonces, si no hago ejercicio, si no como bien, y aparte vivo angustiado, mi sistema inmune está más bajo de lo habitual, y entonces voy a ser presa fácil, de SARS-CoV-2, de cualquier virus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejercicio, buena alimentación y no vivir angustiados. Yo le digo a mis pacientes, no se preocupe por la enfermedad, ocúpese. ¿De qué manera? Haciendo ejercicio, comiendo bien, no viva con el estrés de ¿y si me da COVID? ¿Y mis hijos? ¿Y mi familia? ¿Y mi papá? ¿Y mi abuelito? No. Si alguien está con síntomas, vamos con el doctor, le damos tratamiento. Si ya está mi vacuna, voy y me vacuno. Me estoy ocupando de cuidarme para evitar enfermar, pero no me estoy angustiando por enfermar.
Muy bien, doctor, pues muy buena recomendación en la que está dando. Nos queda literalmente un minuto, pero antes de que acabe el programa quisiera preguntarle si usted cree que pues en algún momento vamos a entrar en una fase endémica controlada y si algún día regresaremos a nuestra normalidad.
Definitivamente la historia nos ha demostrado las grandes pandemias de este mundo no son eternas. La última pandemia fue en 1920 con la gripe española, la influenza española. Hubo una gran devastación, sí, por supuesto, muchas muertes, por supuesto, más de 20 millones de muertes en aquellos años. Sin embargo, después de cierto tiempo, la enfermedad se estabilizó y desapareció. ¿A qué nos referimos con estabilización? El que el sistema inmune reconozca el virus y que la gran parte de la población ya la reconoce, ya sea por vacuna o por enfermedad, y por lo tanto, este virus ya no va a tener reservorios y por lo tanto, poco a poco va a entrar en una fase de control hasta que desaparezca o se vuelva estacional como la influenza. Esa es otra posibilidad.
Muy bien.
Pensamos en nuestra vida normal, yo estoy convencido de que sí, paulatinamente, no de la noche a la mañana. A fin de cuentas, todos los esfuerzos que hacen los gobiernos, todos los esfuerzos que hacen los médicos de dar tratamientos, de vacunas, es con esa finalidad, de que podamos regresar a nuestra vida normal como era antes.
Muy bien, doctor. Pues le agradezco mucho por esta intervención y de veras, pues muy amable por participar y darnos toda esta información tan útil.
Al contrario, nuevamente te agradezco la tan amable invitación y estoy a las órdenes para cualquier situación adelante.
Muy amable, doctor. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestras redes sociales, que es Terramar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Terramar.